Serendipia, un programa sobre arte y lo posible insospechado. Conduce Malena Rodríguez.
Buenos días a todos. Es un gusto darles la bienvenida a Serendipia, hoy desde la Antel Arena, desde la Expo Uruguay Sostenible. Saludamos a Fede Sorensen, especialista en exteriores, a cargo de los controles aquí en la Expo. Es temprano aún, está la gente recién llegando con este día de sol en la capital del país. Y hoy Serendipia cierra las transmisiones de Radio Uruguay en este evento que ha congregado a muchísima gente desde la inauguración el jueves pasado. Seguramente han podido disfrutar las transmisiones de La Escucha y de Efecto Mariposa. Y hoy vamos a estar navegando por distintos temas que tienen que ver con lo que se está haciendo en nuestro país en algunos temas, porque son muchísimos, y es lo que tiene esta expo, que uno viene cada año y se encuentra con algo distinto. Uno tiene que venir con esa disposición a detenerse en algunos puntos y preguntar, e interiorizarse, y cada año uno descubre nuevas cosas, y eso es lo maravilloso, que uno no se imagina todo lo que se está haciendo aquí. Entonces, bueno, hoy elegimos algunos temas, como ya lo hicimos en otras oportunidades. Vamos a estar hablando de agua con una abogada experta en temas ambientales, Victoria Pereira, especializada en lagunas costeras, productora también del documental Cuatro Lagunas. Bueno, ella tiene muchas puntas con el tema del agua. Y con ella van a estar también los hermanos Seifong, que participaron el año pasado en la Bienal de Arquitectura en Venecia con una propuesta vinculada al uso del agua en ese ámbito. Vamos a hablar también de miel, de tecnologías vinculadas a este producto. Y esto va a ser un poco más avanzada la mañana con la química farmacéutica Anabela Esteves, coordinadora de la licenciatura en análisis alimentario de la UTEC en Paysandú. Hay un stand aquí también donde se muestran distintos temas que tienen que ver con la miel, con los productos que ellos procesan, con hierbas que usan para temas cosméticos. Bueno, eso es una parte de la UTEC, la parte que está en Paysandú, en esta unidad que tiene que ver con la licenciatura en análisis alimentario. Además, vamos a interiorizarnos un poco más en lo que se ha denominado como Geoparque Manantiales Serranos, este segundo geoparque que tenemos, que es una gran alegría contar con este reconocimiento de UNESCO, porque bueno, para muchísimos temas esto es algo muy importante y es un área realmente hermosa y muy importante del país que está ahora recibiendo este reconocimiento y que bueno, que va a traer muchas novedades seguramente. Debo calmarme. Vamos ahora al primer tema de hoy, Ya tenemos la risa porque ella siempre se ríe. Virginia Mórtola, ¿cómo estás?
Muy bien.
Virginia Mórtola es escritora, es psicóloga, tiene muchos libros. Vamos a leer la contratapa del libro que nos convoca hoy, que es Jardín Ambulante, un libro de Criatura Editora, de ilustraciones hermosas de Laura Carrasco. Y tenemos en la contratapa que dice: Virginia Mórtola vive en El Pinar, Canelones. Además de escribir, le encanta cuidar sus plantas. En su casa tiene varios árboles frutales. Trabaja como psicoanalista. Su recorrido fue sinuoso hasta que se encontró con el máster en libros y literatura infantil y juvenil de la Universidad Autónoma de Barcelona. Allí, varios de sus intereses confluyeron: el periodismo, el psicoanálisis, los niños, los talleres y la escritura. Es docente de literatura infantil en la Universidad Católica del Uruguay. Coordina talleres de expresión escrita para niñas y niños y participa como columnista de literatura infantil en el portal de Escaramuza y en No Toquen Nada. Ha publicado La Ventana de Papel, Cuentos de Disparate y Terror y Estrafalarius, Postales de una Vida. En Criatura Editora publicó Sim Salabim, Tres Palabras Mágicas con ilustraciones de Valentina Echeverría. Y aquí tenemos este libro que es Jardín Ambulante. ¿Y por qué es importante hablar hoy de este libro? Porque es el primer encuentro que tiene este año Brotar, el primer club de lectura de educación ambiental de Uruguay, que coordina Red Papel. Y bueno, para hablar de todo esto recibimos, aparte de Virginia, a Tania Fernández, que es encargada de comunicación de Red Papel, y a Cecilia Laporta, coordinadora de Red Papel. Bueno, bienvenidas todas.
Qué alegría estar acá.
Qué mesa grande que tenemos para arrancar el día. Hermoso.
Gracias, gracias.
Bueno, este club nace de la necesidad de promover lecturas que acerquen, ¿no?, esto de la educación ambiental desde Red Papel. Contanos un poquito de Red Papel primero, así sabemos de qué se trata.
Bueno, buenos días a toda la audiencia. Qué lindo estar acá. Nos encanta siempre venir a la radio y poder compartir un poco de lo que hacemos. Red Papel es una asociación civil dedicada a la educación ambiental y la economía circular. Promovemos sistemas de gestión de materiales clasificables, digamos, de los residuos, principalmente celulósicos. Y trabajamos con 50 escuelas en el país, más de 170 empresas e instituciones públicas. Está desde el Palacio Legislativo, el Edificio de Presidencia, el BROU y un escribano chiquitito que tiene un escritorio, digamos. Todas esas instituciones clasifican su papel y a través de 8 gestores logísticos de residuos y a la vez fábricas, algunos son además fábricas de reciclaje, se traccionan, digamos, se logran recuperar anualmente más de 650.000 kilos de papel y cartón que son, enfardados para exportar como digamos, materia prima a otros países o reciclados 100% en Uruguay.
¿Materia prima para qué?
Para hacer más papel.
Para hacer más
papel. O sea,
papel.
Otros productos, digamos. Bien. Por ejemplo, en Uruguay, las 12 fábricas que toman la mayoría de esos 650.000 kilos, una es Maplevila, que produce los maples de huevos y macetas biodegradables que están acá en la Expo, y otra es Fabitech, que produce las bandejas de cartón de alimentos. Y bueno, nosotros con el dinero que obtenemos por la circularidad de esos residuos, financiamos este programa educativo en más de 50 escuelas del país, que bueno, tiene un poco de, el círculo virtuoso cierra en lo material, porque las instituciones reciben útiles de papel reciclado a cambio de la clasificación que ellos hacen, y a la vez este programa de educación ambiental, que durante estos 25 años que Repapel tiene de funcionamiento, ha ido mutando, cambiando, y bueno, somos un equipo de 6 personas, chiquito, de part-time, pero muy creativo, muy inquieto, y entonces
increíble. Los niños llevan tapita, no sé qué llevan, todo, los cartuchitos, los restos del papel higiénico, no sé qué, y todo eso después lo transforman en cartulinas, o sea, es como cuadernos, magia.
Sí.
A mí me parece magia.
Es bastante mágico, yo siempre digo.
Sobre todo reciclaje, para los niños, ¿no? Claro, como ¡guau! Sí.
El reciclaje parece magia, pero no es.
No.
Hay que poner, atrás de esa magia en realidad están nuestras manos, nuestro poder, el cuerpo de las personas, economía, una atracción muy grande, ¿no?
¿Cómo se financia una organización así?
Bueno, nosotros principalmente nos financiamos con el papel. El problema es que justo antes de la pandemia veníamos creciendo y estábamos con el objetivo de llegar al millón. El año de la pandemia nos habíamos propuesto llegar al millón de kilos. Íbamos en 780.000, una cosa así, y queríamos llegar al millón de kilos. Con la pandemia muchas cosas se virtualizaron, que si bien es una cuestión muy eficiente, que está bueno, igual hay un montón de papel que no se recupera, y nosotras hubo una retracción económica tan grande que no estamos logrando, digamos, ir a recuperar todo ese papel que todavía está pendiente. Pero principalmente nos financiamos con el papel, y el otro 50%, digamos, son alianzas, proyectos que buscamos financiar con empresas, con instituciones públicas, y remándola constantemente, ese es el tema.
Bueno, y ahí surge Brotar, ¿no? En el marco de todo lo que hace Red Papel, surge Brotar como una iniciativa de educación ambiental, de traer este contenido sensible a los niños. ¿Y cómo fue ese comienzo, que es bastante cercano en el tiempo?
Sí, bueno, el Club de Lectura empezó el año pasado, comenzamos en junio, justo hoy le contaba antes de empezar a Malena que hicimos el lanzamiento en la Expo del año pasado, donde en realidad no hicimos un evento de lanzamiento, pero sí a las personas fue donde las invitamos por primera vez a participar y a que se inscribieran. Y el año pasado tuvimos 2 encuentros, con Ida Vitale de Animales y de Plantas, que es una belleza, y Clara Obligado, Todo lo que crece. Y fueron 2 encuentros virtuales porque también el Club de Lectura primero surgió como un interés más interno de la organización, de entre nosotras quienes estamos integrando Repapel y quienes están cercanos a la organización, compartir lecturas entre nosotros, porque bueno, siempre retroalimenta y bueno, y poder discutir y conversar. Y después dijimos, bueno, ¿y por qué no lo abrimos a las maestras y maestros con los que trabajamos? Y después dijimos, ¿y si invitamos a todo el mundo? Porque en definitiva, ¿a quién no le gusta?
Bueno, vengan.
Claro, sí, ahí fue clave la red nacional de clubes de lectura, que dijimos, ahí Tania dijo, armemos un club de lectura. Y yo al principio era como, ¿y cómo vamos a poder? O sea, me parecía algo que era muy grande o muy complejo como de gestionar, y era, ¿cómo vamos a lograr eso? Y ahí nos dimos con las chicas que están en la red nacional de clubes de lectura, que son unas genias.
Maite y Joana.
Sí. Bueno, que son columnistas de Serendipia también. Siempre llegan, traen distintos clubes que, bueno, justamente hablan de cómo trabajan. Y bueno, en este caso es un club muy temático, muy, muy puntual.
Sí, nosotros teníamos ganas de compartir lecturas que no fueran del ámbito científico o académico del campo de conocimiento de la educación ambiental, que si bien es muy importante abordarlo y saber efectivamente de qué hablamos cuando hablamos de educación ambiental, al menos como en estas epistemes, ¿no? De dónde nos posicionamos críticamente para construir educación ambiental en Uruguay, también nos parecía que estaba bueno acercar otro tipo de lecturas a maestros y talleristas, como tener distintos recursos para presentar el tema, ¿no? Y ponerlo sobre la mesa. Y entonces el club nació como eso, como un espacio donde poder compartir desde otro tipo de lecturas los vínculos que se pueden tejer entre la educación ambiental y bueno, y esos
y
recursos,
arte,
¿no?
Okay,
y el arte, sí.
Y que no dejan tratan estos libros de llevarnos a poder hablar de educación ambiental crítica, de situada, local,
estos libros, intergeneracional.
Eso, nos llevan a hablar de todos estos temas que podrían ser más duros, más, pero estos libros nos los acercan de una forma muy amorosa, como el de Virginia. ¿Y cómo llegamos a Virginia? Fue que el año pasado también surgió en un momento el calendario ambiental, que es otro de los proyectos que tenemos en Repapel.
Está divino, es increíble.
No tenemos ninguno acá para mostrarlo, pero el calendario ambiental, ya este año estamos preparando la cuarta edición para el 2027. Es un calendario creado, co-creado con niñas, niños de todas las escuelas con las que trabajamos, que ilustran los meses, los íconos. Eligen las fechas ambientales y además tiene actividades. Entonces nos pareció muy hermoso la propuesta que tiene el libro de Virginia de armar un herbario. Y también, bueno, nuestro calendario del año pasado proponía recorrer el barrio, el patio de la escuela, identificar los árboles y las plantas que hay. Dijimos, bueno, es divino que los chiquilines se armen el herbario. Y ahí nos contactamos con Virginia y, bueno, después de hacer esa unión para el calendario, dijimos, tiene que ser el primer libro del Club de Lectura de 2026.
Y así llegamos. Y yo, chocha, bueno, de la vida.
Y sí. Virginia nos encanta porque es como nosotras, ¿viste? A nada le dice que no, ella va para adelante.
Leyendo tu currículum, era como que, bueno, ¿en qué momento le da tiempo de regar las plantas, por ejemplo?
En verano, en las ocasiones.
Bueno, vivís rodeada de plantas, ¿no? Sí, tenés, sí, un vínculo especial, sí. Y bueno, y la escritura también tiene como un paralelismo con esto de también.
Sí, y yo me he ido dando cuenta con el tiempo, porque no es que intencionalmente me lo haya propuesto, ¿no?
Sí.
No es que yo dije, bueno, ahora voy a escribir sobre las plantas, sobre el medio ambiente, pero pasa el tiempo y me doy cuenta que además de Jardín Ambulante, que para mí era re lindo, porque es cierto que yo cuando estoy en el entorno de la naturaleza me siento mucho más feliz, o sea, como una cosa muy sencilla, re sencilla y básica que generalmente nos olvidamos, y sensible. Entonces yo riego las plantas, sigo todo el proceso del pimpollito, el brote, para mí el brote es maravilloso porque condensa todo lo posible. Todavía no sabes lo que va a pasar, es como las preguntas. Para mí los brotes son como preguntas, están ahí, todavía no hay una respuesta y de repente aparecen. Y después,
por eso el nombre de nuestro club.
Claro.
Hay una intención ahí.
Y después ya no están más y es tristísimo porque es como la vida y la muerte. Entonces estar como permanentemente, si estás mirando lo que pasa alrededor y el paso de las estaciones y cómo cambia el ciruelo y qué le pasa al arasá y cuándo vienen las mandarinas, ¿no? Es como que te das cuenta que hay algo de la vida que permanentemente está brotando y muriendo y otra vez, y como esta cuestión de estar rodeada de ese ciclo. Entonces, para mí, mis abuelos materno y paterno, Pocholo y Carlos.
Está dedicado el libro.
Sí, los dos eran. Pocholo tenía una huerta y el abuelo Carlos tenía árboles frutales. Y para mí eran como las personas que me invitaban a la pausa. Porque mis padres, los padres en general, siempre están apurados. Y para mí eso era como algo que te conecta con el sentido también, ¿no? Que viste que estamos vivos, pero a veces hay algo del sentido de la vida que se pierde un poco. Y ellos tenían como un cuidado de la naturaleza, yo qué sé. Y ahí me di cuenta, mi primera novela, que se llama La Ventana de Papel, está ambientada en el lago de Lagomar, que ahora hay un conflicto bárbaro con ese lago, ¿no? Y yo lo primero que hice fue escribir una novela en ese lugar, porque el fondo de la casa de mi abuelo Carlos daba al lago y yo me bañaba en el lago. Después vino Jardín Ambulante y después escribí Emma y las abejas, que es un libro que es un cuento, pero que tiene una sección informativa sobre la importancia de las abejas en el planeta.
Vas a tener que volver para la última nota, que vamos a estar hablando de las abejas.
Sí. Traje el libro, si quieres te lo dejo.
Me encanta,
sí.
Me encanta.
porque cuando ellas me invitaron, y me invitaron en este contexto además, porque antes hablamos de Jardín Ambulante y bueno, y de la construcción del herbario, que para mí, eso que ellas decían es re importante, para mí la invitación es afectiva, ¿no? Porque está buenísimo el mundo de la ciencia y del conocimiento, que es un mundo de un modo donde las palabras funcionan de una manera, pero está el mundo de la poesía y el mundo de la literatura que te acerca de otro modo a eso mismo, y yo creo que vivimos mucho más en un mundo de poético y literario que científico, y me encanta como poder invitar desde el lugar del afecto, ¿no? Bueno, que haya una aventura rodeada de plantas y que construyan los protagonistas un herbario para que eso le dé muchas ganas de crear herbarios a los niños. Esa era mi fantasía, pero creo que funcionó porque es un libro que me ha dado mucha alegría.
Nos tiene a todos haciendo herbarios ahora.
Sí, sí.
¿Cómo llegas a la historia?
¿Cómo llego? Bueno, fue una deriva en realidad, porque mi primera idea era hacer un libro sobre las leyendas de los árboles nacionales, uh-huh, autóctonos. Entonces empecé escribiendo la del ceibo, la del jacarandá, y me reembolé.
Te pusiste científica y no.
No, porque igual eran las leyendas son creaciones literarias.
Claro.
Pero me dieron ganas de que pasara otra cosa.
Final ya era conocido.
Claro,
¿no?
Y además yo pensé, ¿por qué? Si estas personas escribieron esta leyenda, que mis protagonistas inventen leyendas, ¿no?
Sí, sí,
también.
Sí.
¿Quién clasifica las plantas? Porque no, me gustaba como que apareciera toda esa pregunta. Esta planta tiene este nombre. ¿Por qué le pusieron este nombre? ¿No? Porque el lazo de amor, por ejemplo, también se le llama mala madre. A mí me parece increíble.
Siempre hay un tema ese, ¿no? Yo a veces pienso, cuando uno putea, ¿no? Perdón por la palabra sí, a esta hora. Pero, ¿a quién es la primera que...? Es a la madre.
Sí.
¿Por qué?
Bueno, pero viste que el lazo de amor tiene como... ¿Saben cuál es el
sí,
más...?
Sí.
El
pero siempre hay como un tema con los nombres, con esto de sí, aludir a la madre.
Sí. En este caso...
Psicoanálisis, a ver.
Sí, sí, no, yo me voy a la planta, me voy a la planta. La plantita esta tiene como un...
Un estolón, un tallito largo
que deja su plantita lejos, ¿no? Entonces, por eso se llama lazo de amor, porque estira a su bebé, digamos, lo deja en otro lado, pero unido. Pero hay quien tiene la percepción de que lo retira y le llama mala madre. ¿Entiende?
Ya lo abandona, lo deja muy lejos.
Las dualidades que habitamos, ¿no?
Las
formas de ver.
Y la percepción, a mí me parece eso también. Como también en la mirada de la nominación del entorno que nos rodea, cómo usamos las palabras también para nombrar a las plantas según lo que a nosotros nos parece, más allá de la planta.
Y nuestras historias de vida, ¿no? Porque
claro.
Anda a saber el que le llamó mala madre.
Bueno, y la historia afectiva.
Ahí metemos el psicoanálisis.
Sí, sí, sí. Está todo mezclado acá.
Las historias afectivas con las plantas, no sé, para mí la madre selva es la planta de mi infancia, porque yo en la casa de mis abuelos había un cerco, yo sacaba, la chupaba.
Ay, qué rica, ¿no? Muy dulce.
Muy dulce. Es como imposible desprenderse como de esas, sí, como vínculos afectivos, porque me lo enseñó mi abuelo, porque para mí eso dejó un registro muy amoroso, ¿no?
Sí, es bueno, hoy a las 11 de la mañana van a estar justamente hablando, ¿no?, de este libro Jardín Ambulante aquí en la Expo. Hay una dinámica especial, pensada.
Sí, repensada.
El Club de Lectura en general tiene como un pienso de acuerdo a la lectura, de preparar una dinámica que en realidad... Nada, es medio, no es que sea sorpresa, pero las personas que leen el libro se acercan y medio que no saben qué va a pasar. Bueno, hoy no vamos a contar mucho de qué va a pasar, pero sí, bueno, Virginia va a estar
todo el rato,
desde
el principio hasta el final.
Y eso es muy hermoso y nuevo para el club, porque hasta ahora las lecturas que hemos tenido, si bien las dos autoras, por suerte, están entre nosotras, pero no fueron invitadas ni convocadas a participar, y en esta ocasión nos parecía hermoso que Virginia pudiese estar charlando, compartiendo estas reflexiones, respondiendo preguntas, bueno, intercambiando con todas las personas que estamos participando. Así que bueno, sí, tiene una dinámica, la idea es que más o menos nos encontremos durante una hora y media y podamos conversar sobre el libro y todo lo que derive de él, porque tal, lo que tiene de bueno también el Club de Lectura es que después también es como una red o empiezan a aparecer otros textos, poemas, plantas, no sé, terminamos hablando de otro
mundo. Claro, como dijo Clemente Estable, y en una metáfora también que tiene que ver con la naturaleza, no importa irse por las ramas si se vuelve con algún fruto.
Bien, me gustó.
Esa frase.
Qué divino, qué divino.
El Club de Lectura sigue en el año con otras convocatorias.
Exacto, sí. Tenemos dos encuentros más pensados para este año. Uno va a ser híbrido. Este fue solo posible hacerlo presencial. Pero a nosotros nos gusta que puedan participar las personas del interior también. Trabajamos con muchas maestras y docentes del interior, que es muy difícil que puedan viajar a Montevideo para encontrarnos. Entonces pensamos trabajar de forma híbrida el próximo encuentro con el libro de Tamara Silva, Temporada de Ballenas, que bueno, estamos también charlando con ella para ver si es posible que pueda estar. Y el último libro del año va a ser Pedagogía de la Tierra, de Moacir Gadotti, que es un pedagogo brasilero que también vive, pero es un señor muy, muy, muy mayor.
¿Vive en Uruguay?
Vive en Brasil.
No, en Brasil.
Vive en Brasil, pero es muy mayor. Entonces, bueno, a él creo que no lo vamos a convocar, pero es un libro precioso también.
Vinculado a Paulo Freire.
Vinculado, sí, a la educación popular.
Sí, a la educación ambiental crítica también. Es un libro que tiene sus años, ya en los 90, pero está muy vigente. Y, bueno, también ese sí, la idea es que sea virtual. Y, bueno, quienes quieran participar tienen que entrar a la web de Repapel y hay una sección del Club de Lectura y les pedimos simplemente que se registren como para poder organizarnos, enviarles información, los enlaces y eso.
¿Y es gratuito?
Es gratuito.
Sí, 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 sí.
Perfecto. Hoy entonces a las 11, ¿en qué parte
Sala
de la
Tonina,
expo?
Sala Tonina. El segundo piso del Dante la Arena, sobre la derecha, digamos, entrando por las escaleras, el ala de la derecha es la primer sala. Y bueno, ahí vamos a estar divirtiéndonos un rato conversando y no solo conversando, porque también si hay algo que siempre hablamos de la educación ambiental y el entrelace, ¿no? Y esos lazos que teje con las artes y con otras disciplinas, también implican como poner esto del cuerpo, la creatividad en juego, la experiencia. Y algo que traías tú también como de la presencia, del tiempo, unas cosas que conversamos mucho cuando estuvimos planificando el taller con Virginia, era dar tiempo a que las cosas sucedan, ¿no? Y también no llenar de actividades el encuentro, sino poder dedicarle tiempo a estar conectado haciendo algo como para generar ese presente, que en definitiva eso también es lo que invita a la educación ambiental.
Es la presencia, ¿no?
Sí.
Es estar presentes.
Sí, estar acá, como estuvimos nosotras en este rato, que hubo mucha escucha y mucha sonrisa y mucha admiración también por lo que cada una traía, y es un poco eso.
Muchísimas gracias.
A vos.
A ustedes.
Divino. Bueno, estábamos conversando con Tania Fernández y Cecilia Laporta de Red Papel y Virginia Mórtola, que está ahora a las 11 en la Sala Tonina con este taller, de este club de lectura, perdón, de Brotar, de Red Papel. Volvemos enseguida, después del corte.
Instagram. Serendipia Radio Uruguay.